continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro.
Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos un miércoles más a Miércoles Solidarios, el programa de La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG DAWA. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer, anteriormente conocido como el Día de la Mujer Trabajadora. Y nada, solamente expresar nuestro reconocimiento y nuestro orgullo por trabajar en un proyecto que está impulsado por mujeres, compañeras de La Buena Radio, compañeras de la ONG DAWA, y simplemente expresar esto, que estamos muy felices de trabajar con mujeres tan, tan poderosas y tan inteligentes como las que forman parte de esta radio y de esta ONG. Y precisamente en un día tan señalado, estamos muy contentos de empezar nuestras entrevistas con miembros de las diferentes candidaturas para las elecciones del 28 de mayo aquí en Girona. Y precisamente empezamos con una mujer, empezamos con Ami Zabali, que es jurista y número 3 de la candidatura de Guanyem Girona. ¿Qué tal, Ami? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
No, nosotros encantados de que estés con nosotros, Ami. Vamos a proceder dentro de un ratito a la entrevista, pero vamos a empezar, como siempre, con nuestra agenda, que vamos, está llena de actos y de talleres y de cosas relacionados con las mujeres en una semana tan, tan indicada para ellas. Hoy ha habido y se celebran diversos actos por el Día Internacional de la Mujer. Destacamos los que se celebran a las 6 de la tarde en el Centro Cívico de San Narcís y a las 7 en el Centro Cívico de Santa Eugenia, en el que habrá un recuerdo especial para la defensora hondureña del medio ambiente, Berta Cáceres, que fue asesinada hace 7 años. Es un caso que dio la vuelta al mundo y que en Honduras aún se la recuerda por su trabajo siempre en favor de la defensa del medio ambiente y de los más desfavorecidos. Por otra parte, en el próximo martes, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Josep Irla de Girona, se da la entrega de los reconocimientos a Zahara. Recordad que la gente de Zahara estuvo con nosotros el año pasado explicándonos su proyecto, que es interesantísimo, y hablándonos precisamente de estos reconocimientos, que el año pasado tuvieron su primera edición, y en esta segunda edición también entrega sus reconocimientos a Zahara, Mujeres y Diversidad. Por otra parte, mañana a las 4 de la tarde, la sede de Girona Empren, un taller de liderazgo y comunicación para mujeres. El viernes a las 8 y media, en el Centro Cívico TER, cena de mujeres de la Esquerra de TER. Y también el viernes a las 6 y media, en el Centro Cívico San Narcís, presentación de dos novelas muy relacionadas con mujeres. El viaje de Heidi y la niña más bonita de Alella, de Ángela Landete. También son novelas relacionadas con el mundo de la mujer. Y bueno, pues estos son los actos que os recomendamos desde este programa, siempre todos ellos relacionados con la mujer. Ya antes de entrar en materia con la entrevista a mí, pues vamos a poneros una canción, como siempre, de una cumpleañera en este caso. Y es que el lunes Bat Gyal cumplió 25 años y para recordarlo os ponemos su canción La Aprendo. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Ha sido Bat Gyal con su canción La Aprendo. Son las 4 y 10 y vamos a empezar la entrevista con Ami, que ahora estamos hablando así fuera de micro. Pero vamos a empezar por el tema de, pues bueno, que nos ocupa en este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Ami, ¿cuál es tu visión personal de este tema? ¿Falta mucho para... mucho camino por recorrer en el tema de la mujer, para la igualdad, para solucionar diversos temas que aún están pendientes?
Bueno, a ver, el tema de la igualdad de la mujer, es cierto que durante los últimos años, las últimas décadas, es un movimiento que ha ido en auge y realmente hay muchísimos movimientos feministas. A nivel estatal se ha ido haciendo muchas legislaciones, se ha ido... legislando, ¿no? Por ir llegando un poquito a esa igualdad. Pero yo creo que sí que aún nos queda bastante camino a recorrer, uh-huh, por lo que sería la igualdad efectiva, ¿eh? De la mujer y el hombre. Sobre todo, bueno, uno de los campos, uno de los ámbitos que claramente se ve ese camino a recorrer es en el ámbito laboral, ¿no?
Claro.
Es decir, que a mí me gusta siempre poner el ejemplo, ¿no? De ciertos ámbitos, por ejemplo, como el sanitario, que en principio hay muchísima mujer, pero luego conforme va subiendo de categorías a cargos de responsabilidad, van cayendo, ¿no? Las mujeres van cayendo.
El techo de cristal.
El techo, ¿no?, de cristal, exacto. Y llega un momento que dices, bueno, es un hombre el que está mandando a un equipo de mujeres que cuesta, ¿no?, de muchas veces de entender, pero sí que es una temática, es un tema que poco a poco se está haciendo. Queda largo camino, larguísimo camino por recorrer, ¿no?
Claro. En todo caso, también hay que solucionar esto, porque lo que se está viendo es que, y son cifras que están al alcance de todo el mundo, que es que en las universidades y especialmente en determinadas carreras como la sanitaria o algunas técnicas salen muchas más mujeres, con lo cual esto debe tener tendencia a igualarse.
Claro. Tema carreras universitarias es otro buen ejemplo, porque tú vas en carreras como más técnicas, ¿no? Las ¿cómo es la palabra? Gracias. Pues esos son carreras que en principio, aunque las mujeres siempre sacan supuestamente más buenas notas, pero sí que es verdad que vas en una carrera de esas técnicas y te encuentras que solo hay un 20, como mucho, un 30% de mujeres, ¿no? Y luego eso lo trasladas al ámbito laboral, pues bueno, las cifras van bajando. Algo hay que hacer. No sabemos exactamente por dónde hay que atacarlo, porque no estamos hablando de una cosa contextual de ahora, sino que son carreras que, bueno, históricamente son carreras que son muy, muy masculinizadas.
Claro.
Y consecuentemente, pues bueno, cuando lo trasladas en el ámbito laboral, pues que te encuentras, ¿no?, que en su mayoría son hombres, que no quiere decir que las mujeres no sean válidas para ello, que es un poco lo que decía, ¿no?, que parece como paradoxal, porque en formación, pues bueno, parece ser que las mujeres en notas, como mínimo, ¿no?, van un poquito quizás más bien. Pero de repente, pues bueno, van disminuyendo y llega un momento, pues eso, que el techo de cristal pues es totalmente efectivo, ¿no? Porque no se sube más.
Es uno de los déficits que hay. Por otra parte, en cuanto a los avances que se están realizando últimamente, lo hablábamos antes, ha habido diversa legislación, ahora precisamente hace poco tiempo, y hemos hablado de ello en este programa. Con la ley del solo sí es sí, la ley trans. Entonces, en ámbito legal está habiendo avances, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta polémica que está habiendo sobre la ley del sí es sí?
Es que yo entiendo que la intencionalidad de un principio de la ley sí es sí, sí que quizás era como incrementar, ¿no?, las penas, ¿no? De alguna manera hacer desaparecer algunos tipos penales. Uh-huh. Lo que pasa que, a ver, en ese tema es como bastante delicado opinar, porque, bueno, estamos viendo que seguramente durante su redacción, quizás, no te sabría decir, ¿no? Pero sí que han habido preceptos un poco como confusos, ¿no? Que, bueno, que al final pues la ley es interpretable, interpretativa, con lo que, bueno, ha habido ese vacío legal que de alguna manera se han podido acoger, digamos, los penados, ¿no? Para rebajar exactamente... Claro.
Siempre hay un proceso, lo que es la aplicación de la ley, que siempre
exacto.
Es confuso. Lo que pasa es que en un tema tan delicado como este, pues claro, siempre hay que ir con cuidado cómo se hacen las cosas.
Exacto.
Correcto. Bueno, vamos a ir a un poquito también a hablar sobre el modelo de ciudad que proponéis desde Guanyin. ¿Qué modelo de Girona buscáis en general?
Claro, nosotros siempre decimos y defendemos que Girona es una ciudad con cierta calidad de vida. Y de ellos estamos muy contentos. Pues sí que es verdad que una cosa es la Girona del centro, ¿no? Del centro de Girona, que, bueno, quieras que no, pues hay muy buena calidad de vida. Y luego está un poco la Girona de los barrios, ¿no? Que también se podría vivir, y se vive, de hecho, muy bien. Pero yo creo que son dos realidades y son dos necesidades diferentes. Y que cada uno de esos dos sectores, digamos, pues bueno, se debería atender en función de sus propias necesidades, ¿no? Desde Guanyin Girona, pues lo que queremos y en lo que creemos es una ciudad, una Girona con igualdad de oportunidades, ¿no? Que todo el mundo tenga la misma oportunidad en acceso laboral, en formación, luchar contra la segregación, escolar, etcétera, ¿no? Establecer, digamos, una base igualataria para que cada uno pueda o no acceder en aquellos servicios, prestaciones, ¿no? Uh-huh. Y revertir un poco a la hora de, no sé si de invertir, responder diferente, ¿no? A las necesidades, lo que decía antes, las necesidades de los barrios que pueden ser y que son diferente al centro.
Claro, y eso es muy interesante porque no son las mismas necesidades en unos barrios que otros, y en ese sentido hay algunos barrios en los que está claro que la población migrante es mayoritaria, ¿no? Uh-huh. Y lo hablamos antes fuera de micro. ¿Consideras que esa población migrante tiene suficiente peso específico en la toma de decisiones? En muchos aspectos de esta ciudad, teniendo en cuenta la gran cantidad de migración que hay.
Claro, es que tema de migración y política, bueno, es un tema un poco como, no sé si delicado o complejo, mejor dicho, de opinar. Es decir, que, claro, se entiende que las necesidades de los migrantes, de entrada, a veces puede ser que su prioridad no sea... poder entrar en político, puede ser, en principio. Pero eso tampoco sería así, si yo afirmara eso, porque primero hay que darles la oportunidad realmente de decir, bueno, de que digan, ¿no? De que opinen, de decir, pues tengan la oportunidad de entrar o no en política. Quien dice en política dice en cualquier otra circunstancia, ¿no? Que muchas veces, bueno... la inmigración se utiliza o interesa para unos temas, pero para otros es como, no, eso ya tomamos nosotros, ¿no? La iniciativa y la decisión por vosotros. Venir aquí a hacer lo que os pertoca, ¿no? Que es estar en casita o limpiar o a saber los trabajos, digamos, como más precarios, ¿no? Nosotros ya decidimos por vosotros, y esto es una auténtica lástima porque los migrantes, oye, serán migrantes, pero eso no excluye que hay migrantes muy bien preparados, muy bien formados, que serían igual de válidos y legitimados para dar su voz, ¿no? Pero es eso, muchas veces nos encontramos que se nos calla, ¿no? Es decir, que no se nos da la voz para poder opinar, y mucho menos el derecho a voto.
Claro, en ese sentido, Guanyin se ha caracterizado siempre por por incluir tanto en listas como en sus actos, campañas. Siempre ha estado muy cercano a la población migrante. ¿Eso lo notas tú que te has implicado ahora en este proyecto de primera mano?
Sí, bueno, sí. A ver, Guayem, yo, a ver, quiero decir y dejar claro que, o aprovechar, digamos, la ocasión para agradecer, ¿no?, a Guayem por haber apostado por mi persona. En este caso he sido yo, pero podría haber sido cualquier otra persona compatriota de raza negra, de origen magrebí, latinoamericano. Quiero decir que, que al final yo creo que la idea es visibilizar, ¿no?, que más allá de la Girona de toda la vida, también estamos colectivos o gente de orígenes diferentes que vivimos en esa ciudad, formamos parte de ella, estamos orgullosos y contentos de vivir en ella, y que es justo que también se nos dé, ¿no?, la oportunidad esa de poder decir la nuestra. Dicho eso, claro, lo que decías tú, Guayem se caracteriza por eso, es decir, que es un partido, al menos desde como lo vivo yo, es un partido que cree en la gente, ¿no? Lo ponen fácil, te dan tu voz, te dan tu voto. Uh-huh. Y eso es una cosa que no lo agradezco yo como a mí que soy, sino que lo traslado como parte de cualquier colectivo de migrante que soy, ¿no? Que es lo que la gente, ¿no?, percibe, de decir, oye, a mí, ostras, pues qué bien que Guayem nos haya tenido en cuenta, porque quieras que no, de entrada ya se nos visibiliza, pero aparte de eso, pues es una manera también de canalizar, ¿no?, las inquietudes, las necesidades o las alegrías, no sé, de lo que es el colectivo,
claro,
digamos, de origen migrante, y también gente que simplemente estamos viviendo y formamos parte de los barrios. Y en ese sentido, pues yo no tengo más palabras que decirle. O sea, que para el colectivo, perdona, de origen migrante, parte de los barrios, pues bueno, están muy agradecidos a ese partido, ¿no?, por darnos la oportunidad.
Claro.
Realmente.
Y personalmente, para ti, ¿qué sensación tienes? ¿Cuál es tu sentimiento ante ser escogida como número 3 de la candidatura? Es que es una mezcla de orgullo, responsabilidad.
No te sabría decir, es una contradicción de emociones. Es muchísima, muchísima responsabilidad. Trato de afrontarlo lo mejor que pueda. Es un orgullo, pero es lo que digo, sobre todo es muchísima, muchísima responsabilidad. Estoy muy agradecida. Y bueno, ese día a día, ¿no?, de ir aprendiendo, ¿no?, porque como dicen algunos compañeros, es un máster forzado. Pero en este máster forzado que estoy haciendo, también es verdad que el profesorado que me acompaña lo hace mucho más fácil en ese sentido. Entonces es fácil sacar buenas notas, pero ya no solo por el mérito de uno, sino más bien por el mérito colectivo que hay de compañeros.
Qué bueno. Y ya hablando de lo que es el tema de la migración, de la situación migratoria, primeramente, ¿cómo crees tú que se puede mejorar la acogida en una ciudad como Girona, que tiene tanta población migrante? ¿Qué cosas se podrían hacer para facilitar aún más las cosas a la población migrante que cuando llega aquí, pues a veces se ve desorientada, le falta información? ¿Qué puntos crees que se podría fomentar?
Bueno, yo creo que a ver, una de las cosas principales cuando tú llegas en un pueblo es eso, es sentir que tienes dónde dirigirte, ¿no?, de alguna manera para, no sé, para ese itinerario, entre comillas, imaginativo, ¿no?, de decir, pues, ya sea el ámbito administrativo, el ámbito laboral, el ámbito educativo, pues, bueno, si uno sabe que tiene, como digamos, ese itinerario para ir normalizando asentando tu vida en esa ciudad. Eso es uno de los puntos claves que uno ahora agradecería. Creo que es muy importante reforzar o poder reforzar los centros cívicos, ¿no? Ya que son como centros comunitarios, se aglutina mucha vida comunitaria, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que son ejes como que hay que buscarles aún más la complicidad, ¿no? Dotándoles más de recursos personales, económicos, etcétera, para que puedan hacer ese acompañamiento, ¿no? Porque emigrar, quererme de verdad que emigrar no es una cosa que una hace por voluntad. No es una cuestión fácil, es decir, uno no emigra a decir yo lo abandono todo y me voy, sino que hay una necesidad ahí, hay una necesidad. Entonces, si tú llegas en un sitio y te sientes, bueno, muy bien acogida, quizás es pretender mucho, pero si te sientes acogida y tienes las herramientas como para ir poco a poco situándote en esa ciudad, pues eso se agradece. Y creemos que muchas veces lo que hace falta es eso, ¿no? El que esté más dotados, ¿no? Los centros cívicos o incluso, no sé, otros servicios o instalaciones, ¿no? Digamos, del ayuntamiento, que puedan hacer ese acompañamiento.
Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque aparte, siempre un centro cívico es como un entorno más amable que el del mismo, porque en el ayuntamiento se hacen miles de trámites. Entonces, el centro cívico y con gente específicamente preparada para la acogida, ¿no?
No, y además que si tú vives en un barrio, pues para ti es mucho más fácil, más agradable, más sencillo, porque ya conoces la chica que trabaja ahí o el chico que trabaja, entonces más o menos ya buscáis, ya tienes esa pequeña complicidad, ¿no? Y bueno, no estamos hablando de recursos económicos, ¿eh? En este caso quiero decir que simplemente es eso, ¿eh? De dotar a veces o de acompañar, de hacer ese acompañamiento. Y para eso es verdad que eso, desde la Plaza del Vi, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? De reforzar equipos técnicos.
Es la clave.
La economía. Exacto.
¿Y qué le recomendarías a una persona que llega a Girona, acaba de llegar, acaba de aterrizar aquí, que mira para todos lados, ¿qué es lo que tú le recomendarías que haga lo primero para cuando llega a Girona? ¿El empadronamiento? ¿El buscar a alguien? ¿Qué tips le dirías? Oye, si te pregunta a mí, ¿qué hago ahora?
Lo primero que te diría, descansa.
Buena clave.
Sí. Descansa un par de días porque, bueno, es todo un proceso. Cuando llegas en un municipio, en un pueblo, es todo un proceso. Sí que es verdad que el paso imprescindible que sí o sí o sí que cualquier persona necesita hacer es empadronarse, porque con el padrón es la manera de vincularte tú administrativamente en ese municipio y de alguna manera luego para poder continuar haciendo tu vida y sentarte ahí. Entonces yo creo que es eso, que uno de los primeros pasos que hay que hacer es buscar ese tan complicado y complejo documento administrativo que se llama empadronamiento.
Claro.
Sí.
Es que es la clave. Lo hablamos antes fuera de micro, perdona que te corte. El tema del empadronamiento, porque aquí lo hemos preguntado a mucha gente que ha venido y a veces es un asunto que no está del todo claro, sobre todo en una ciudad como Girona. A veces en Barcelona es diferente, en Madrid es diferente, pero el tema de empadronamiento, ¿hay una obligación de las autoridades, del ayuntamiento, de empadronar, aunque no sea una persona que no tenga un domicilio fijo? Lo digo porque para evitar cosas como eso, como alguien que viva en un piso y las personas que le están alquilando habitación no la empadronen, o gente que cobra por empadronar. Es decir, ¿existe una obligación del ayuntamiento de empadronar a la gente, aunque sea en un banco para sentarse? No, es que claro, en Barcelona se hace. En Barcelona sí que se hace. Claro. Entonces, ¿aquí hay una obligación o no?
Claro, es que el tema de empadronamiento va mucho. A ver, la normativa es lo que decimos siempre, ¿eh? La ley, las leyes lo aguantan todo en papel y es muy bonito, pero luego también está la voluntad política.
Correcto.
Es decir, lo que decimos siempre, las leyes también son interpretables, que por eso unos mismos hechos son interpretados según qué juez de manera diferente, con lo que, bueno, pasa lo mismo en el tema de empadronamiento, pues. Bueno, sí que hay la voluntad política de poder facilitar el empadronamiento. El ayuntamiento ha de promover la facilidad de empadronar. Claro, otra historia, si me hablas de gente que pagan para que se empadronen, claro, eso ya estamos un poquito fuera de lo que sería competencias municipales, porque ya son relaciones interpersonales, es decir, que no hablo de legalidad, quizás aquí yo estoy hablando de moralidad, ¿no? De que cada cual sabrá por dónde va, pero que al final también es eso, ¿no? O sea, no digo que sea ni legítimo ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que supongo que en momentos de situación, en situaciones de desesperación, pues bueno, a veces haces lo que sea para subsistir, ¿no? Porque a eso viene aquí la gente muchas veces a sobrevivir, ¿no? Huye del drama. Entonces, la voluntad política de facilitar el empadronamiento, como bien dices, que puedan hacer en Barcelona y en otros municipios, bueno, eso desde el Ayuntamiento de Girona, bueno, estoy segura que hacen lo que pueden, pero sí que las voluntades pues no van a las mismas direcciones que otros municipios de facilitar.
Claro, antes lo has esbozado un poquito por encima, el tema de cuando hablábamos de la representatividad de la población migrante, hablabas del tema del voto. Es un tema que siempre, es otro tema también polémico, pero ¿cuál es tu opinión o la opinión desde Guanyem del tema del voto? Porque está muy limitado, a veces hay que tener la nacionalidad o de determinados países sí que se puede, pero ¿debería poder votar todo el mundo que reside en Girona?
¿Debería poder votar todo el mundo que vive en Girona? O sea, eso sí me lo preguntas a mí, como a mí que soy, yo te diría que sí, pero si hablamos de un marco legal, ya, bueno, especifiquemos, es decir, nosotros hace como un par de meses, creo que era hasta enero, sí que es verdad que las leyes aquí reconocen el derecho a voto en las elecciones municipales con ciertos países de manera recíprocos. Es decir, estaría, espero no decir de eso errores, pero sí que estaría, por ejemplo, Colombia. Exacto. Sí, sí, sí. De África solo hay Cabo Verde, ya eso me lo salto. Bueno, son una serie de países que cumpliendo unos requisitos pues tienen el derecho a voto municipales, digo, de manera recíproca, cumpliendo también con unos requisitos que también ya te vienen establecidos. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces la gente, primero que desconoce esa reciprocidad, porque aquí en Girona, bueno, tampoco es que se haya informado demasiado, ¿no? Hasta ahora. Entonces nosotros, por ejemplo, desde Guanyem, lo que decía, hicimos un video, tratamos al menos de informar, ¿no? A la gente que si cumplían con ciertos requisitos, siendo de ciertos países, pues bueno, que tenían ese derecho a poder votar en las elecciones esas próximas del día 28 de mayo, en las elecciones municipales. Claro, si me hablas del derecho de voto, yo te digo eso. Evidentemente que si aparte de esa reciprocidad, pues bueno, es condición necesaria tener el DNI, ser nacionalizado, digamos, español y bueno, cumplir 18 años, etcétera. Nacionalidad española, ese es otro, o sea, es otro melón aquí, que si abrimos aquí nos quedamos, porque bueno, también, es decir, aquí sí que la ley no te lo pone fácil y desde el 2013 aún se han intentado aún ponerlo como más complicado y más complejo, porque claro, el tema de los exámenes entre el CSE y el DELE, sí es verdad que puedes estar un poco como, te pueden dispensar según qué condiciones, pero que bueno, que igual te están 2 años para decirte si te dispensamos o no. Bueno, es bueno, el tema de la nacionalidad, yo creo que
es complicado porque claro, para la población latinoamericana quizás es más fácil, pero a veces para la población que ya no habla español, pues es un tema, o sea, aparte de estudiar para el examen, que ya es más difícil una lengua que no es la tuya, para contestar las preguntas, para demostrar arraigo. Exacto. Es que está el problema de que superar una prueba para el idioma.
Exacto, ¿no? Es lo que bien dices. Sí que es verdad que los países latinoamericanos, al hecho de haber sido ex colonias de España, sí que parten de una pequeña, digo, ventaja, por decirlo de alguna manera, porque si hablamos de países africanos o ni que sean asiáticos, digamos, de la India, etcétera, que no hayan sido de colonia española, pues bueno, ya te piden un mínimo de 10 años de residencia. mínimo de 10 años de residencia, quiere decir que, yo qué sé, si tú has estado viviendo en el país 3 o 4 o 5 años de forma administrativamente ilegal, pues eso ya no te contabiliza. Bueno, es un lío que...
Complicado.
Es muy complejo el tema de la nacionalidad. Y bueno, ¿qué pasa al final? Que la gente se desgasta, se desanima, porque claro, todo eso tienes que irlo tramitando muchas veces con el apoyo de abogados, que no son gratuitos. Bueno,
claro, se escapa un poco de lo que es el tema del ayuntamiento, claro, ya es un tema legal, de propio Estado.
Exacto, materia de inmigración es una competencia más bien del Estado, más allá de lo que es el ayuntamiento en sí. Pero bueno, aquí en este caso lo que sí que puede hacer un ayuntamiento es no poner trabas, ¿no?, a la hora de esos documentos como el arraigo, como el informe de reagrupación familiar. Es decir, se entiende que la ley te marca unos requisitos que has de cumplir, pero una vez los cumples, tampoco busquemos...
No busquemos más problemas. No añadamos problemas a los que ya hay.
Vamos a hacerlo un poco más ágil, ¿no? Porque los problemas igualmente ya se los encontrarán, claro, a nivel estatal. Es decir, bueno, claro. Que sí que falta eso...
Pues bueno, a mí vamos a hacer una pausita para reponernos, si te parece, y vamos a poner otra canción de otro cumpleañero. Precisamente hoy Carlos Baute cumple 48 años. Este es más mayor que yo, ¿eh? Por fin encontramos uno, porque ya, luego os hablo de alguien que también es más mayor que yo. Pero bueno, de momento os vamos a poner la canción Te Regalo de Carlos Baute.
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que en mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte 1000 flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte 1000 flores. Un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte. Haré lo imposible si no esté mi alcance. Yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero enviarte 1000 flores. Detalles pero valores. Y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Y para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante, desde que te vi yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano, mi locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida.
Bueno, pues ya estamos otra vez aquí cuando son las 4:40 y estamos hablando con Ami Zabali, que es jurista y número 3 de la candidatura de Guanyem Girona, hablando de temas muy interesantes ahora mismo relacionados con la inmigración, ¿no? Y bueno, y también me gustaría a mí preguntarte sobre tu experiencia personal como persona migrada, ¿no? Y, 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 Y bueno, y empezar por este tema que es de Girona, y yo te hablo como gironí. ¿Es Girona una ciudad inicialmente tan cerrada como se dice? Y te lo pregunto yo, que soy gironí y me considero que soy cerrado, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es una cosa clara, ¿no? Que siempre te dicen, no es cierto que los gironins, una vez ya coges confianza, pues es más cercano, claro. Todo, pero claro, es cierto que siempre existe esa pequeñita barrera.
Yo, indiferentemente de que pueda, o sea, de que sea negra y que pueda sentir más o menos, digamos, lo cerrado que es la gente de Girona, sí que es verdad que bueno, que Girona, pues, da igual, ¿eh? Alguien que te viene aquí de Lleida, lo primero que te dice es, ostras, es que Girona es una ciudad muy cerrada.
Correcto.
Cuesta muchísimo, entrar en el círculo de la gente de Girona. Pero también es verdad en lo que dices tú, de que, bueno, una vez te haces esa confianza, pues bueno, eres una gironina o un gironí más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay esta fama, ¿no? Que Girona es una ciudad que le cuesta abrirse. La gente de Girona les cuesta abrirse. Esa es la fama que hay, pero digo, insisto, que también hay gironines y gironines, quiero decir, como en todas partes, ¿no? Es dar con el círculo o con el ambiente o, bueno, claro. Eso de generalizar, bueno.
Sí, supongo que también hay parte de cliché ahí, ¿no? De mito, ¿no?
Exacto.
Y en cuanto a tu experiencia personal, ¿cómo fue? ¿A qué edad llegaste? ¿Cómo ha sido cómo has buscado tu espacio también laboral? O sea, ¿qué nos hablo de tu experiencia personal?
A ver,
experiencia
resaltar? Personal... ¿De Girona me hablas?
Sí.
Porque yo no, o sea, no aterricé en Girona. Yo, uh-huh. Cuando mis padres, o sea, aterrizaron en Arbúcies, uh-huh. Ahí fue cuando, oye, donde yo hice mi primaria. Y bueno, claro que también es verdad que los años 90 había poca inmigración, ¿no? Entonces lo que era la, no sé si integración, si es el mejor concepto o no, era, no sé si más fácil o era diferente porque, bueno, por lo que es Girona en concreto, yo, o sea, en el 2007, vinimos a vivir aquí en Girona. Bueno, mi padre desde el primer momento entró a trabajar aquí en una gran panificadora que conocemos todos aquí en Girona. Mi madre, bueno, iba haciendo... trabajos de restauración, digamos, en restaurantes y tal. Y bueno, pues yo pues iba combinando entre trabajo y estudio, ¿no? Mi experiencia en Girona, bueno, como todo el mundo, es decir, buscarse las castañas, si se puede decir así vulgarmente. Lo dicho, combinar trabajo y estudios e irme colocando poco a poco. Es decir, que aunque se tenga la fama esa de Girona, que la gente es muy cerrada, pues ya vas haciendo tu círculo, ¿eh? También si tienes las ganas y la voluntad de sentarte, también ya te sientas aquí, ya haces tu círculo de amigos, de conocidos, de, bueno, en todos los aspectos, ¿no? En el ámbito laboral, en la universidad, etcétera. Sí, sí.
Claro, hemos hablado de pasado, también hablemos un poco de futuro y de futuro del que tiene que venir y del que tú como AMI que formas parte de la lista de Guanyem y que participas en política para buscar una ciudad mejor, ¿qué Girona imaginas para el futuro? ¿Cuáles son los problemas de la ciudad que tú crees más urgente resolver y qué es lo que crees que la ciudad podía ganar,
bueno,
respecto al futuro?
Sí, no, un poco lo que decía al principio, ¿no? Esa Girona que brinda oportunidades un poco a todo el mundo según las necesidades de cada uno y de cada sector o de cada barrio, de cada ámbito. Es decir, que tampoco es que todo el mundo tenga las mismas necesidades, con lo que las soluciones o las propuestas no pueden ser las mismas. Es decir, que no es lo mismo atender o querer solucionar los, las inquietudes de alguien que viva en el centro que las inquietudes que de alguien que vive en un barrio o en el mismo centro, pongámonos. Es decir, que no es lo mismo alguien que probablemente tenga una parada en el mercado del yogo que otra persona que tenga un pequeño comercio, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es simplemente eso, de tratar siempre de ver y resolver las necesidades de cada uno, de cada ámbito.
Sino la cercanía un poco, exacto, con la gente, ¿no?
Exacto.
Saber,
exacto,
qué necesidades, tampoco es tan grande, Girona, es decir,
no.
Conocer, pues, no digo a todo el mundo, pero sí las necesidades que tiene cada barrio, claro, cada calle, ¿no? Es poco el hacer ciudad.
Exacto, exacto, lo que digo, o sea, cuestiones diferentes, pues bueno, soluciones diferentes, un poco, pues, adaptadas, pero a la vez que sean equitativas y justas, ¿no? Para todo el mundo.
Claro. Y no sé cómo ves Girona. A veces otro de los temas de los que se habla es de que es una ciudad un poco gris, ¿no? Que faltan espacios verdes, espacios... En este sentido, desde Guañem también ese tema lo incidís bastante.
Sí, claro, muy, muy interesante sería, es sobre todo de tratar de peatonalizar, ¿no?
Es otro tema que está muy vigente ahora, sí.
Esa palabra, ¿no? De, digamos, la ciudad, reducir y el uso, ¿no? Del vehículo privado. No sé si reducirlo, pero lo que está claro es aumentar y fomentar, ¿no? El transporte público y pacificar, conforme se pueda, pues pacificar zonas para que la gente, bueno, oye, lo que dices tú, tenga ese espacio verde de paseo, de tranquilidad, de calma, ¿no? Esas contaminaciones acústicas, contaminación, dilo, de la manera que, de la forma que uno quiera.
Uh-huh. Y bueno, en cuanto a, no, hemos hablado a veces de eso, de la comunidad latinoamericana, que es muy importante aquí en Girona, pero también, claro, hay una importante comunidad afrocatalana. ¿Conoces más o menos las asociaciones que hay? ¿Sabes si hay... Si está más organizada, menos organizada, si hay datos de número de personas que hay de cada país, o tenéis datos sobre eso? Sobre todo, ¿hay organización, yo que sé, pues mira, de Colombia hay dos asociaciones? En ese sentido, ¿tienes conocimiento de cómo está la situación, si hay más organización o menos?
Sí, lo que está claro es que, bueno, la comunidad latinoamericana es la que más hay aquí en Girona, pero bueno, y la comunidad africana, pues... Yo creo que tanto la africana, la Africanair, que digo yo siempre, uh-huh, como la latino, digamos que la inmigración en general, ya estamos en segundas generaciones. Eso que implica que no solo estamos sentados y no solo hemos normalizado nuestras vidas aquí y nos sentimos de aquí, como gironins y gironinas y demás, sino que sí que es verdad que bueno, la gente ha empezado a organizarse y sí que hay entidades... de la África negra, varias, que van haciendo sus pinitos. Es verdad que a veces cuesta más de visualizarlas, pero sí que hay entidades, sí. Y la gente se moviliza por lo mismo, por ámbitos o por sectores, ¿no? Uh-huh. En función de las comunidades, o sea, en función de las necesidades. A veces hasta la gente se moviliza a veces por zonas de sus países de origen. Pero sí, sí. Sí.
Vale. Y ahora va a venir la campaña. ¿Cómo lo ves? O sea, tú ahora que has entrado en este mundo de la política, ¿cómo te esperas la campaña? ¿Crees que va a ser complicado? Pues lo que hablamos antes también de compatibilizar con el mundo laboral, con tu mundo personal.
A nivel personal, me
A nivel
preguntas.
Personal, sí. Y bueno, y a nivel de partido, ¿cómo encaráis también la campaña? Que es un momento, bueno, que tiene cierta importancia, ¿no? Bueno, aunque a veces se dice que ya está todo decidido, pero yo creo que la campaña, sobre todo en unas municipales, que es ir más de, no tanto puerta a puerta, pero sí de acto en acto, ¿cómo
lo
veis?
Pero yo creo que, a ver, por lo que respecta a Guañem, yo creo que Guañem es un partido que siempre ha estado trabajando. Es decir, que no es ahora que nos ponemos las pilas, ni mucho menos, sino que Guañem es un partido que se caracteriza justamente por eso, por ser cercano. Es decir... Que la gente no está, o sea, los candidatos no están en los despachos constantemente, sino que somos gente bastante cercana, somos gente del, del barrio, que entre todos nos conocemos, y no se trata tanto de hacer una campaña agresiva, decir ahora toca, pues vamos a poner carteles en todas partes, vamos a hacer un puerta a puerta diario, vamos a tirar buzones. No, yo creo que, bueno, que Guanyeme es un partido, es eso, que la constancia, ¿no? Durante todo el año, ir trabajando y que se vea. Y la gente sabe que Guanyem somos un partido que estamos constantemente en la calle y que somos gente muy accesible, que cualquier persona que se quiera acercar a cualquiera de nosotros, pues bueno, somos gente que estamos totalmente abiertos. En ese sentido, bueno, pues campaña, si lo quieres decir así, sí, pero yo lo entiendo como lo que os digo, que es un trabajo día a día, porque los problemas de la gente no son ahora que hay la campaña. La gente tiene sus problemas durante todo el año y la gente necesita de soluciones y de alguien que les escuche y de alguien que les ayude a resolver sus problemas durante todo el año. No en un lapso de tiempo de 2 o 3 meses, no. Es una faena, es un constante del día a día. A nivel personal, bueno, para mí va a ser la primera vez. Entonces, bueno, yo soy una persona que vivo bastante al momento. Lo que sí tengo claro es que hay muchas ganas, mucha ilusión y que en lo que se me necesite y hasta donde yo pueda, eso el partido lo sabe de sobras.
¿Y tienes algún pronóstico para las elecciones aquí en Girona? ¿Tenéis alguna qué expectativa tenéis o simplemente vosotros creéis que es lo que decías, ¿no? Que ya habéis hecho un gran trabajo durante el año y que habrá sus frutos en las elecciones, porque en algún momento tiene que ser las elecciones, pero ¿tenéis alguna idea, algún pronóstico sobre cómo puede ir la cosa?
Hombre, nosotros, como todos nosotros, vamos a ganar. Yo creo que Girona es una ciudad que necesita un poco un cambio, un gobierno que esté, pero de verdad. Uh-huh. Que esté para resolver los problemas de la gente, los del centro, los del barrio, los de las periferias. Un gobierno eficaz, un gobierno próximo, un gobierno innovador. Entonces, en ese sentido lo tenemos muy claro. Por eso nos llamamos Guanyem, porque Guanyem, Guanyarem Girona.
¿Y cómo ves un poquito el mundo este de los medios de comunicación? Siempre necesario pues para que los mensajes lleguen más, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también, y yo como persona que trabajo en los medios, tenemos responsabilidad en ese sentido en difundir el mensaje tal como es, y en ese sentido nuestra responsabilidad en la campaña también es importante? ¿Cómo ves todo el mundo de los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que los medios hacéis vuestros trabajos, y quiero pensar que los medios sois, a ver cómo lo digo, imparciales, a ver si nos entendemos, que correcto, siempre me confundo de, ¿no? Bueno, que sería, y es lo justo, ¿no? Esa imparcialidad de caras a la ciudadanía, porque al final vosotros también, bueno, los medios también se deben, ¿no? A ser objetivos, ¿no? Y a informar y decir las cosas como son. Todos tenemos nuestra propia opinión, pero eso ya nos la reservamos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, sabemos o queremos pensar eso, de que en la objetividad e imparcialidad de los medios de comunicación.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, y con ese mensaje tan potente que nos ha trasladado a mí.
Yo, si me permites,
sí,
sí que me... Bueno, que no sé si en algún momento lo he dicho, pero sí hay dos cosas que me gustaría remarcar, es decir, sobre todo... Felicitar a la mujer por el día que estamos hoy, ¿no? Pero cuando digo la mujer, me refiero a toda la mujer, es decir, la mujer de la ciudad, la mujer cosmopolita, la mujer rural, la mujer del pueblo más perdido de África, la ejecutiva que está aquí en, no sé, en cualquier ciudad. Es decir, que yo creo que eso, que el feminismo, pues para adelante, y hemos de mirar sobre todo por un feminismo con una mirada interseccional, ¿no? Lo que te comentaba un poquito antes, ¿no? Esa mirada del feminismo que incluye y engloba, ¿no? A la mujer que no es la mujer media, ¿no? De mujer blanca de clase media alta, sino que también estamos las demás mujeres, ¿eh? Interseccionales, es decir, por su color de piel, por su origen, por su raza, por su religión, etcétera, ¿no? Que al final yo entiendo que la mujer es una mujer. Las necesidades de las mujeres son las mismas. Así que felicitar a todas las mujeres de los cinco continentes y añadir a eso, pues eso, que la semana que viene, como bien has dicho, el reconocimiento a las compañeras, ¿eh? A las seis chicas, a seis mujeres luchadoras, ¿no? Que nos sirven de referentes, todas ellas, cada una de ellas, y que se lo tienen súper merecido y que gracias a ellas también, ¿no? Se visibiliza, pues eso, la mujer de origen migrante, ¿no? Que son muy luchadoras. Entonces, bueno, reconocimiento a ellas.
Por eso es tan importante premios como estos que reconozcan el trabajo que están haciendo estas seis mujeres.
Exacto.
Y por eso también es tan importante que alguien como tú, que estés en una lista, hayas venido aquí a explicarnos un poquito algo de ti y a explicarnos qué visión tienes de esta ciudad y qué cosas proponéis desde Gueñem. Así que a mí, Isabel, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
Un auténtico placer.
Y lo que les decimos siempre a nuestros invitados, que esta es tu casa, cualquier cosa que quieras exponer y que quieras contar y que quieras explicar, aquí estamos abiertos.
Muchas gracias por hacerlo tan fácil a todos. Y muchas gracias a Olga.
Perfecto. Pues nada, nosotros nos vamos a despedir. Recordándoos que mañana vienen, como siempre, los Reyes del Mambo con mucha fuerza. Y bueno, os vamos a poner una canción de otra cumpleañera, una mujer poderosa también, que cumple 50 años, bueno, los cumplió el sábado, que es Ivy Queen, y que con Karol G tienen la canción Yo Quiero Bailar. Así que nos vemos, ha estado Winston aquí a los mandos de la nave, como siempre también. Mi nombre es Alberto Martín de Vidales y nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao.
Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020,
o el 2021,
you heard. Agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene, Karol G,
no está fácil, y ellos lo saben,
you heard.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar, y pégate a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama.
Lo que yo quiero es besarte, papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte. Te reggaetón,
que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del demo centra, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira, na, 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 porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando, y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas, a ver que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na.
Lo que yo quiero es besarte, papi, te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte, te reggaetón.
Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na.
Hoy quiero bailar, ya quiero sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado, yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama.
Como ya expliqué.